@urosarioradio.
Urosario Radio.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova Et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
En punto de la mañana de este jueves, en que cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional y que está bajo la dirección de Sebastián Ríos y el solo montaje de Nelson Duarte. Hoy tenemos la oportunidad de retomar una serie de programas que iniciamos el año pasado. Y pues, estando nosotros haciendo radio, pues creímos lo más acorde y como un debido homenaje, hacer programas con lo que hemos llamado las voces de la radio. Y pues el año pasado habíamos comenzado por casa, habíamos tenido a nuestro director, a Sebastián Ríos, y habíamos tenido a nuestro amigo Nelson Duarte, tuvimos a Mario Castro, y estamos cuadrando los elementos técnicos para la nueva emisión de las voces de la radio. Entonces, mientras eso sucede, quiero contarles que el Archivo Histórico tiene actualmente dos exposiciones de puertas para afuera. Una que se puede ver en el pasillo que conduce a Casur y que se llama Marginalia, palabra latina que designa las anotaciones en las márgenes de los libros. Y en el primer piso, en el mismísimo teatrino, acabaron de instalar una exposición que se llama Quijote y Quijotadas. Esto a raíz de una nueva donación de una edición de la obra Cumbre de Miguel de Cervantes, y que nos dio la oportunidad pues de comparar sus grabados con otro par de ediciones. Los grabados de la edición monumental ya habían sido objeto de una exposición. Son grabados y son mayúsculas iniciales con las que formamos un alfabeto, formamos leyendas, y pues esa exposición se rescató y se combinó con grabados provenientes de la edición donada recientemente y de otra de bolsillo que tenemos ahí. Entonces, esa es, digamos, la actualidad de las exposiciones del Archivo Histórico. Y como estamos anunciando, o como anunciaremos más tarde en nuestras redes sociales, resulta que una de nuestras exposiciones que contó con buena acogida de la comunidad rosarista, la exposición sobre publicidad en la Revista del Rosario, pues se desmontó y ahora va camino de la quinta de Mutis. Y pues esa es la idea del archivo, que las exposiciones vayan recorriendo las diferentes sedes, iniciando por la quinta de Mutis. Siguiendo pues con actualidad del archivo, les recomendamos nuestra última entrada, que se trata de la iconografía de don Cristóbal de Araque, primer rector secular del Colegio del Rosario. Y aquí pues nos informan que ya tenemos contacto con nuestro invitado de hoy, a quienes ustedes irán conociendo o reconociendo si son mayores en el curso de esta entrevista. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Juan Manuel Correal. Buenos días, Juan Manuel.
Mis queridos amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial en este sólido día, asoleado día en Bogotá y bueno, espero que en toda Colombia. ¿Cómo están?
Bien, 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 Juan Manuel. Arranquemos por su biografía. Quiero hacer notar el hecho de que usted procede de la ciudad de Cúcuta.
Sí, claro, esto es mi muy noble, valerosa ideal Villa San José de Cúcuta, de donde son la familia de mi padre, la familia de mi madre, la familia de mi esposa. Bueno, somos originales de esa hermosa tierra.
Bueno, Juan Manuel, ¿cuándo viene usted a Bogotá y por qué?
Yo vengo a nacer en la ciudad de Bogotá. El destino me puso aquí porque pues mis padres estudiaban en Bogotá y en medio del desarrollo de sus carreras universitarias pues nace Juancito. Pero bueno, ya cuando la vida empieza a marcar el destino de mis padres, pues tiene que, o prefieren volver a Cúcuta, donde son sus orígenes, y me llevan consigo, y allá desarrollo toda mi vida, toda mi historia. Y luego vuelvo a Bogotá a formarme como profesional, a seguir los pasos de mi padre, en la misma carrera, en la misma universidad. Y eso ahí es cuando el camino pues muestra otras oportunidades y otras vertientes, y confundo el microscopio de la bacteriología con el micrófono de la radio. Y pues nada, me quedé en Bogotá con el corazón en Cúcuta y visitando esa ciudad cada vez que puedo, muchas veces al año.
Pues sí, señor, yo veía esa curiosidad en su biografía, y es que usted llega, creo que a la Javeriana, a hacer bacteriología.
Sí, yo llego a la Universidad de los Andes y a los 13 meses me paso a la Javeriana y ahí desarrollo pues hasta el inicio casi del séptimo semestre, sexto semestre, y ahí pues dada la cercanía de la Javeriana con Teusaquillo, que era donde quedaba 88.9 y a donde trabajaba mi primo, pues yo pues me parecía más fácil irme hacia allá para luego irme a la casa con mi primo Alejandro Villalobos. Y ahí fue como que la radio me fue atrapando y un buen día me atrapó por siempre.
Bueno, y entonces, tengo entendido que usted inició como participante, o sea, no como programador, sino como alguien que llamaba a las emisoras. ¿Es eso cierto?
Sí, así fue el inicio. Fue un caso fortuito, fue como una necesidad de salir adelante en una emisión donde falló, pues, o sea, el programa se iba a acabar y necesitaban un oyente para entregar un premio. Y yo estaba ahí a la mano y yo fui ese oyente y funcionó, salió divertido, salió espontáneo y así sucedió y así fue el inicio de la historia de Papuches.
Y Juan Manuel, ¿usted se presentaba entonces con su nombre de pila o cómo comenzó a utilizar este sobrenombre que lo hizo famoso?
No, fue como te digo, fue espontáneo, así sucedió, no fue pensado, no fue diseñado. Ese fue el nombre o la marca que nació en ese momento, en ese instante, y como nació, se honró durante muchos años, y aún se honra, es la marca que me acompaña, mi niño interior, Papuches.
Sí, señor, y usted mencionaba hace unos instantes la superestación, y resulta pues que esa emisora es parte de lo que se conoció después como la radio juvenil en Colombia. Usted que fue protagonista de esa radio juvenil, ¿qué nos puede contar de los inicios de la radio juvenil en Colombia?
Era un despertar hacia una radio fresca, espontánea, innata, con voces jóvenes, no con locutores, sino con DJs y presentadores. Creo que eso fue lo que rompió los esquemas. Definitivamente me tocó y hice parte, me correspondió a estar allí en ese punto de la historia donde no es que la radio se parta en dos, sino que nace una nueva vertiente de la radio, de presentar la información que los jóvenes estaban queriendo, no tenían una plataforma para ellos, no teníamos nosotros una plataforma donde se presentaran las novedades de la música, de los artistas, del entretenimiento, de los conciertos que empezaron a llegar. Se necesitaba una plataforma de comunicación y eso fue 88.9 a través del Zoológico de la Mañana y luego Radioactiva a través de la locomotora y de todo, pues todo lo que generó un crecimiento, un boom, una explosión a nivel nacional vía satélite y lo que significó esa presencia de esas voces de las que me tocó, repito, hacer parte de un equipo de creativos que no hubiera funcionado si no era por el apoyo de unos a otros, porque cada uno cumplía su rol en ese equipo. Y Papuchis tenía un rol y pues sin darme cuenta, sin estudiarlo, sin diseñarlo, así sucedió y así fue y pues ahora pues somos parte de la historia.
Bien, Juan Manuel, usted mencionó hace poco a Alejandro Villalobos. ¿Quiénes más formaron parte de esa radio juvenil?
Esa expresión, el gestor, el gran creador de esto se llama Fernando Pava Camelo. Bueno, hay que decirlo que en Bogotá, porque ya en Medellín se le habían adelantado Donny Miranda y Tito López, pero bueno, capital es capital y Fernando tiene los recursos de la FM, tenía la credibilidad y también tenía el ingenio, y entonces dijo, bueno, vamos a armar un equipo, y los primeros miembros de ese equipo fueron el Capi, Romero Bariza, que ya trabajaba con Fernando Pava, pues a manera más informativa, ¿no? Alejandro Villalobos, que era uno de sus DJs, Andrés Nieto Molina, que era uno de sus DJs, y trajo a Tito López, que ya conocía el formato, para que lo armara. Y Tito López dijo, bueno, vamos a meterle chispa a esto. Y ahí apareció Jorge Marín, con sus personajes Fulgencio y Carlota, y esa fue la situación. En honor a la verdad, allí estaban los que fueron primarios, y ya luego, en ese mismo instante, bueno, fuimos apareciendo otros. Ahí llegó Papuchis en una temporada en donde hubo expansión, y todo eso fue el encuentro de talentos o de pelados inquietos o de comunicadores. En fin, eso es lo que se generó en ese momento.
Bien, Juan Manuel, y el primer espacio en que usted ya estuvo de planta, que estuvo vinculado, definitivamente, ¿cuál fue? ¿Y cómo fue la experiencia?
Eso fue en la locomotora de Radioactiva, cuando el Caracol Radio entiende que hay un crecimiento y que no pueden estar afuera y hay una oportunidad en el mercado. Crea Radioactiva con un primer equipo que ellos pensaron que podría ser alternativo, pero no les funcionó porque no era el equipo que estaba haciendo esa radio. Ellos se fueron a personas que habían hecho radio y que podrían ser, pero pues no la magia no existió, y tuvieron que rearmar ese equipo con las personas que estaban en 88.9. Y ahí, en la formación de ese equipo, es que aparece Papuchis, que ya lo habían escuchado en 88, o más bien Villalobos me lleva consigo a Radioactiva, y ahí es cuando se genera el boom y la explosión de la locomotora de Radioactiva.
Bueno, Juan Manuel, para darle un descansito, me cuenta aquí Nelson que se ha encontrado una joya sonora por ahí, entonces quiero que la oiga y que nos cuente después qué le hace recordar esto. Entonces, seguimos con el audio.
Es que me atrasé con el cheque que le debo hace como 6 meses y no voy a poder cambiarlo.
Velocidad rasta, tienes que tomarlo con velocidad rasta.
Dieguito, rasta. Sí.
No problem, man. No problem.
Ahora sí.
Uy, qué pena con usted, viejo, que me le llevé a su esposa para Providencia y se la traje embarazada.
No problem, man. No problem.
Señor, ¿será que usted me presta su lancha y se la traigo mañana?
No problem, man. No problem. 4.
Señor, ¿será que usted me puede conseguir 25 hamacas?
No problem, man.
25. 5.
¡Corre, señor, corre, que vamos a llegar tarde al aeropuerto!
Yo no estoy oyendo nada, ¿no?
Oye, no, es que tenemos aquí un problema.
La moto que la alquilé se me fue para el mar andando por la orilla y se me quedó allá.
¡Uy!
No problem, man.
No, es que si yo estoy en el límite, no.
Señor,
¿se
la puedo ayudar a bajar ese coche?
Tendrías que poner un reto.
No problem, man. No problem.
¿Será que ustedes no pueden tocar reggae para la fiesta de la empresa? Pues no tenemos plata, le pudimos pagar con camisetas.
Entonces, estábamos oyendo algo de 88.9 y pues con participaciones suyas. Y pues volviendo a la historia de la radio, juvenil, quería preguntarle por un hecho que todos dicen que fue muy significativo. Se trata del concierto de Conciertos Bogotá en Armonía, en el 88. Entonces quería preguntarle, ¿qué recuerdo tiene usted de eso?
Yo fui un espectador más y un espectador de ver cómo se armó, ¿no? Yo no hacía parte del equipo, yo en esa época iba mucho a la emisora, acompañaba a Alejandro, vi cómo todo se formó, acompañé a Alejandro a preparar la pinta que se iba a poner ese día, lo vi subirse al escenario y decir buenas tardes Bogotá, y presentar a Compañía Ilimitada, y presentar a Pasaporte, y Océano, y Jordano, y yo estuve presente como espectador, backstage, ahí al lado, con una escarapela que me consiguió mi primo, y yo a veces estaba abajo, pero también quería estar arriba con mis amigos, entonces me subía a la tribuna y me bajaba. Acuérdate, fue un concierto de 14 horas, no sé cuánto tiempo, y lo viví de la experiencia que tengo de ver ese concierto histórico en Colombia. Fue maravillosa porque sí la tuve que vivir de cerca, viví cómo tejieron, cómo lo formaron, cómo todo lo que hizo Fernando Pava con los empresarios y con el alcalde Andrés Pastrana en esa época. Y bueno, y ver de cerca pues a mi primo haciendo parte de la historia en un escenario, me correspondió estar muy de la mano, muy de cerca en ese momento histórico.
Sí, señor, pues un momento histórico porque tengo entendido, según he podido consultar, que les amaneció al día siguiente y que creo que le correspondió el turno a Miguel Mateos, ya al día siguiente del concierto. Eso es una cosa que no se ha vuelto a ver, creo yo.
Sí, recuerdo perfectamente las palabras de Mateos y cuando estaba amaneciendo, tiene que ver con carajo, ¿qué les pasa, carajo? No, despiértense, carajo, algo así dijo, porque pues había cansancio, había frío, era el amanecer, pero todo el mundo a la expectativa del músico, del jefe, del patrón Mateos, y fue, no, nunca se repitió, jamás se repitió una historia, no, pues yo creo que Woodstock y este, ¿no? para ir a lo real, ¿no? ¿Cuándo se repitió que un concierto pasara la noche y terminara al día siguiente? Nunca, ¿no? Ese 18, 14 de septiembre del año 88, no recuerdo muy bien la fecha exacta.
Pues sí, señor. Y podríamos decir que la radio juvenil es un fenómeno de la década del 90. ¿Y hasta cuándo estuvo vigente, según su concepto?
Yo creo que la radio juvenil sigue vigente, ¿no? Siempre que haya público, haya nicho, pues, si tú me preguntas por esa temporada, por esa radio, pues dura toda la década de los 90. O sea, es una radio que se gesta en los 80s, 87, 88, 89, 90, explota en los 90s, ¿no? Gracias a que pues ya empieza la competencia en la radioactiva, en 88.9, luego se refuerza, volvemos a 88 en el 95. Surge la mega, hay propuestas como la tele, y bueno, hay cambios, hay transformaciones, desaparece la locomotora y aparece el gallo, aparecen los 40 principales, las emisoras tropicales dicen que también tienen que hacer un esquema similar, entonces se multiplica la audiencia y existe. Yo creo que ahí está la respuesta a tu pregunta. Sigue estando, el formato existe, el formato nunca se va a acabar. ¿quiénes están de protagonistas ahora? Bueno, pues los mejores para el ahora, ¿no? Los presentadores, los DJs, sigue habiendo gente ingeniosa, creativa, bajo un mismo formato, bajo un mismo esquema, pues hay nuevas propuestas y seguirá siendo así.
Pues sí, señor, una afirmación que veo por ahí en una nota de la revista Quién y Qué es que en esa época los disc jockeys cobraron mucha importancia y que llegaron a ser estrellas. No sé qué tan exagerada sea esa afirmación.
Pues mi ego no me permite responder esa pregunta catalogándome como tal. Sería muy vanidoso decir que sí, pero si vamos a lo que fue, a la verdad, pues sí, éramos muy reconocidos porque hacíamos parte de la explosión. Yo creo que se generaron en nuestros nombres unas expectativas y un acompañamiento a mucha gente, ¿no? Colegios, universidades, buses, rutas, sistemas de transporte, carros, minitecas, proms. Entonces, pues sí, fue madre. Fue mucha gente mucho tiempo. Y entonces, uno estando ahí, pues se queda en el recuerdo y en la memoria de las personas. Yo creo que si eso me hace haber sido una estrella que se queda en el firmamento o en el recuerdo de la gente, pues tengo que aceptarlo.
Bueno, Juan Manuel, en esta parte de la entrevista hemos vinculado pues su biografía con la historia de la radio colombiana. Pero entonces quiero preguntarle, ¿hay un punto de quiebre en su biografía y en su vida? ¿Y en qué consistió esto después de todo su paso por la radio?
Pues ahí existe la necesidad, la crisis personal, las dudas individuales de Juan Manuel como comunicador, que quería ser periodista, que estaba queriendo ocupar nuevos espacios en la radio, que quería madurar también, quería ya mi alma como que me estaba como exigiendo otro tipo de información, y llego a participar en la mesa principal de información y de noticias de una pues cadena nacional como RCN, y pues estando allí se generan muchas emociones, muchas obligaciones, bastantes compromisos, una responsabilidad enorme de cargar con el peso de la información, grandes maestros del periodismo que me ponen en otro capítulo, en otro renglón de mi vida, y me exijo demasiado, ¿no? No alcanzo a disfrutar el éxito de llegar allí, sino ahora era sostenerme en ese lugar. Y también uno no se mide y no hay equilibrio en su vida y empieza pues a exigirse demasiado y a pensar que el éxito y la felicidad está puesta en el reconocimiento, en el dinero, en el poder que da la radio, la televisión, en ocupar estos lugares, en el privilegio que nos da estar allí, en sentirse más que los demás, en alcanzar el primer lugar en la carrera, en que ser líder es ir adelante. Y todo eso pues es la trampa del ego, ¿no? Y empieza uno a convivir con angustia, preocupación, ansiedad, estrés, prisa, miedos, temores, y ocurre el colapso al que tú haces mención, que es un derrame cerebral en el año 2009. Ya cuando tenía que yo, de manera madura, disfrutar de estar allí, pues quería más, y la ansiedad me se sobrepuso y me mandó a la lona. Y es como yo lo digo por ahí, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me llevó a lo básico, a lo simple, a recuperar y rescatar la inocencia del niño interior, y es lo que me tiene feliz ahora transmitiendo pues este mensaje.
Sí, señor, pues el problema no es caer a la lona, sino pues levantarse, ¿no? Y pues usted lo logró y ahora se dedica a otra actividad, pero que también involucra la radio, porque tengo entendido que sus conferencias como que utilizan un ambiente de radio. ¿Cómo es este cuento, Juan Manuel?
Sí, como comunicador yo no me podía quedar con la idea de convertirme en un conferencista que ya se para. Claro que un conferencista es un comunicador porque está transmitiendo un mensaje, pero yo quería hacerlo de manera que yo me sintiera muy cómodo y en un formato creativo, y si había utilizado el ingenio, la creatividad para escenarios ajenos en la radio y la televisión, pues era el momento de hacerlo para mí, y dije, bueno, voy a llevar la radio a un auditorio, voy a hacer un programa de radio de 2 horas, como los miles y cientos que hice durante tantos años, 25 años, y ahora voy a hacer un programa de radio que tiene un tema del día, que es la risa y la alegría como herramienta de vida. Voy a hacer una producción especial para el programa de radio, voy a conseguir un magnífico productor como Juan Carlos Quiñones, que me acompaña, que me lee el pensamiento, pues que es un partner, que es un coequipero, que es un máster, como en la radio, y desarrollamos una conferencia en un formato innovador y único.
Bueno, para quienes hemos visto la película del Rey León, nos parece muy gracioso el hecho de que usted retome aquella famosa frase de Hakuna Matata. ¿En qué consiste eso?
Hakuna Matata, hay que entender, que explicarle a la gente que no es una creación del Rey León, sino que el escritor del Rey León, en la puesta en escena, fue tan estudioso, fue tan investigativo, tan ingenioso, que rescató del lenguaje walili, que es un lenguaje en el África, esa expresión que significa todo está bien, Hakuna Matata, es como don't worry, be happy, todo está bien, Hakuna Matata. Y yo, por alguna razón, sin saber que lo iba a utilizar, desde que mis hijos estaban muy chiquitos viendo esa película, a mí se me quedó la canción guardada en mi alma, sin preocuparse, es como hay que vivir. Lo que pasa es que no entendí el mensaje, simplemente me parecía lindo, sonoro, divertido y real, pero no lo apliqué. Ahora sí lo aplico y ahora sí lo promuevo. Hakuna Matata, no es tan grave, hermano, relájese, que la vida es para disfrutarla. Sin preocuparse es como hay que vivir.
Sí, señor. Entonces, este programa hace parte de un ciclo que hemos llamado Voces de la Radio. Y a todos los invitados les pregunto, ¿quiénes son esas voces de la radio que recuerdan, esos modelos? Y en su caso, ¿cuáles serían?
Bueno, yo crecí escuchando la voz de Yamir Amad, yo crecí escuchando la voz de Juan Gosaín, uno de mis maestros es Guillermo de Salamanca, Hernán Peláez no puede quedarse por fuera, Antonio José Caballero, a quien honro estando en el cielo como gran maestro, Gustavo Niño es lector de noticias, no puedo dejar de lado la voz de Deisa Rayo y su risa, y con ella la de mis compañeros de mesa por tantos años, Tito López, Gabriel de las Casas, Andrés Nieto, Alejandro Villalobos.
Bueno, yo tengo entendido...
El Capi, Romero
Barliza. Sí, señor, tengo entendido pues que los programas eran espontáneos, con improvisación total, pero supongo yo que tendrá alguna anécdota de esos años de radio, pues que quiera compartir con los oyentes de este radiofónico.
Es que toda mi vida en la radio fue una anécdota. Sería injusto y rescatar una u otra, porque cada día era un universo. El artista, la presentadora, el músico... todos los que venían con sus sueños en la mano a traer su disquito, como Paulina Rubio, Gloria Trevi, no sé, todos los artistas que luego fueron demasiado grandes, Alejandro Sanz, bueno, por eso te digo, sería injusto. Tengo que honrar estar transmitiendo en escenarios mundiales de fútbol, acompañar a la Selección Colombia en Estados Unidos y en Francia, estar pisando escenarios de premios Grammys en Nueva York y Los Ángeles, entrevistando a Liza Minnelli. Bueno, por eso te digo, suena como que a que ya, ahora viene la vanidad y saca pues su abanico de experiencias, y pues no sería justo. Me parece que una anécdota es todo honrar el día a día de lo que fue, haber llevado la bandera del zoológico de la mañana, de la locomotora radioactiva, del baño de la superestación. Me parece que ahí está toda una historia de anécdotas, ¿no?
Sí, señor. Ya para cerrar esta entrevista, quiero preguntarle sobre la radio hoy en día, pues teniendo en cuenta que muchos dicen que ha perdido espacio porque todos tenemos nuestra música en dispositivos electrónicos, ¿no? Y que no dependemos de que alguien más nos programe la música. ¿Usted cree que eso en realidad es una pérdida de terreno para radio o que la radio todavía tiene vigencia?
Yo creo que la radio seguirá existiendo. Yo soy un oyente de radio. Yo me subo al carro y busco la información. Lo que pasa es que cada quien busca sus formatos. Y cuando no quiero información, si quiero música, pues cada quien busca las propuestas que hay. Entonces está la propuesta del pop, la propuesta del rock, la propuesta de lo tropical, la propuesta del reggaetón y la propuesta de lo adulto contemporáneo. Entonces yo me acomodo. Y como en este momento no hay ninguna emisora que satisfaga mis necesidades para mis oídos, lo que le gusta escuchar a mi alma, pues yo lo tengo en mi celular y le pongo un cablecito o le pongo un Bluetooth y lo escucho en el carro y en la casa igual. Entonces, pues en la medida que haya buenas propuestas para múltiples audiencias y generaciones, pues creo que la radio seguirá existiendo.
Bueno, Juan Manuel, y cuando usted le da play a alguna de sus carpetas de música, ¿qué suele sonar? ¿Qué es corriente en su discoteca?
Uy, si tú vas a Spotify y buscas Juan Manuel Correal, vas a encontrar, no sé, un sinnúmero de carpetas, boleros, si son cubanos, escucho toda mi época de los 80s en Chill y el original. Tengo una carpeta que se llama Fine Sound, que no es nada comercial, es pura música es estilizada, de Frank Sinatra, bueno, muchas. Tengo mucho de chill out y mucho de lounge, y tengo un gusto desde hace unos años por acá por la música que se siente, que transmite, una música profunda en los sonidos experienciales. Es esa música que relaja, que acompaña, que te invita a bajar la velocidad, a conectarte, ¿no? con tu yo interior, con el amor. Y hay de todo. Tenemos una carpeta muy alegre que es lo que ponemos en nuestros viajes cuando vamos por carretera y queremos cantar y reír. Entonces, pues a mí no me puedes pedir que seleccione algo para como favorito, porque no puedo. Mi alma es de más. Además, crecí en una casa de música y de ruidos y fiestas, entonces mi alma musical está muy, muy, muy abierta.
Bueno, Juan Manuel Correal, nacionalmente conocido como Papuchis. Quisiéramos que nos regale, ya para terminar, un saludito para los oyentes de Unirosario Radio y de Radiofonium.
Bueno, Unirosario Radio, un saludo muy especial, muy abierto, y de Radiofon. También gracias por promover la radio, por hacer radio, por recordar la radio. Gracias por honrar nuestros nombres. De la misma manera que yo honro a los que hicieron parte conmigo y me hicieron participar y me hicieron crecer. Gracias, 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 gracias totales, como dice Soda Stereo.
Bueno, Juan Manuel, le agradecemos a usted y ojalá un día nos veamos aquí en la cabina de Unirosario Radio.
Unirosario, un abrazo muy especial, muchas gracias.
Bueno, Juan, quedamos ya para los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radiofonium.
Síguenos en Twitter, @UrosarioRadio.
Aleja, otro trabajo en el que me va mal. Leo los textos que deja el profe y los entiendo. No logro redactar correctamente los ensayos ni las reseñas. ¡Ah, qué frustración!
No, Juanfe, tranquilo. Mira, a mí me pasaba eso cuando entré a la carrera. Los profes me devolvían los trabajos disque por mala ortografía, por redacción confusa, en fin, por no saber escribir a nivel universitario. Pero empecé a asistir al CLE y allí me ayudaron a comprender la importancia de pensar, redactar y leer correctamente.
¿Realmente en el CLE sí se aprende a escribir mejor?
Claro, uno al principio cree que no, pero sí, con las asesorías mejora mucho. Los profesores son chéveres, explican bien, yo mejoré harto. Es más, todavía asisto y eso que ya acabó la carrera.
Listo, pediré una asesoría en el CLE.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario. Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Segunda parte de este Radiofonium, en que tuvimos la presencia de Juan Manuel Correal, conocido nacionalmente como Papuchis. Y a propósito del surgimiento de la radio juvenil. Y pues como decíamos en la conversación, la radio juvenil se relaciona con el surgimiento del rock en español, con la formación de un público específico y con un concierto paradigmático como fue Bogotá en Armonía en 1988. Entonces, esculcando en YouTube, nos encontramos con un videíto en que hay promoción, pero que también tiene sus tintes documentales. Entonces, con la ayuda de Nelson, los dejamos con ese video de el Bogotá en Armonía.
Muchos andamios, luces, amplificadores, sonido en cantidad, un equipo humano profesional, con muchísimos días de trabajo que han hecho posible el concierto de conciertos, Bogotá en Armonía, y ojalá que así sea. un homenaje a nuestra querida capital en sus 450 años. Un evento sin precedentes en la historia musical de Colombia, porque aquí van a estar reunidos los más importantes grupos e intérpretes del rock pop en español, una realidad ya en Latinoamérica. Aquí van a estar esta noche con nosotros José Feliciano. Prisioneros de Chile.
Las Industrias.
Compañía Ilimitada de Colombia. Océano de Panamá. Pasaporte de Colombia. De Venezuela, Franco de Vita.
Que mi vida solo importas tú. En tanta que...
Timbiriche de México. Los toreros muertos de España.
Se va a casar, pero nunca llegará a cantar.
Jordano de Venezuela. Argentina. Los artistas son importantísimos y ustedes también, el público.
Amigo.
Concierto de conciertos despertó la motivación de una juventud que había estado callada y amortajada durante muchos años, sin ninguna capacidad de expresión, y la liberó en un evento social importantísimo. Yo creo que de los más importantes que se haya podido generar en el mundo hispanoparlante.
Fueron 9 horas o más de música que vivimos, que disfrutamos en paz y en armonía.
El concierto más grande de rock latino realizado hasta ahora en nuestro continente, con más de 60.000 personas que estuvieron allí anoche, mostró a gente de todas las edades. Y entre el público se mezclaron altas personalidades del gobierno que también quisieron asistir a este magno evento.
No, en realidad yo creo que esta es la nueva música de la que disfrutan las gentes jóvenes de Colombia y la de todos los países del mundo.
17 de septiembre de 1988, 70.000 jóvenes se reúnen en el Estadio El Campín de Bogotá. No es un clásico de fútbol, no es una repartición de cupos escolares, es el espectáculo musical más concurrido en la historia del país. Como si esto fuera poco, el motivo de semejante respuesta del público no tiene nada que ver con los grandes montajes publicitarios de la música norteamericana. Es rock en español. ¿Por qué este suceso? ¿Existe realmente el fenómeno del rock en español en Colombia?
Con el
Nacho, Pop, Pilonieta, un aplauso.
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
En ese video odiamos varias voces reconocidas, pues en nuestra generación por lo menos. Oíamos a Jimmy Salcedo y oíamos a Manolo Belón y también por ahí brevemente a César Gaviria Trujillo. Dentro de los grupos que tocaron, oímos a Compañía Ilimitada con Siloé. Compañía Ilimitada empezó como una reunión de compañeros de colegio que con el tiempo se transformó en un dúo conformado por Juan Pulido Juancho y Camilo Jaramillo Pillo. En los años 70, Juancho y Pillo se les unieron estudiantes del Gimnasio Moderno, donde provenían ambos, y el Gimnasio Campestre. Jorge Alberto Guerrero, Fernando Sáenz y Carlos Posada. La banda destacó en competencias musicales entre colegios locales conocidas como Murgas, de donde saltaron en 1978 a la televisión como grupo estable de la Telediscoteca, programa conducido por Manolo Belón. Luego de presentarse en pequeños bares de Bogotá, llegó la oportunidad de entrar a los estudios. Su primera grabación se realizó en 1984 con las canciones María y Siloé, editadas en el sencillo El Año del Fuego, en alusión al cometa Halley, cuyo avistamiento estaba previsto para el próximo año. De la misma Compañía Ilimitada, oigamos pues La Calle.
Estás escuchando Radio Fonium.
Y pasan los chicos y pasan las chicas y los buses con gente escolar. Oh yeah, oh, 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 oh. En la calle algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sal a caminar. En la calle algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle.
dale a la calle. Sale a posar transeúntes que miran y miran y miran y no dejan de mirar. Wow, wow, wow. En la calle algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sale a caminar. En la calle, ¿cuándo vas a caminar?
Mencionamos en la entrevista un artículo en la revista Quienique y les queremos compartir unos parrafitos. La llamada radio juvenil nació cuando el rock en español crecía con fuerza en el continente de la mano de un grupo de empresarios, periodistas y cantantes que tuvo un punto de inflexión con fecha y lugar, el concierto de conciertos de Bogotá que se hizo en septiembre de 1988. Hoy queda el vestigio de la fórmula que hizo de los protagonistas de la radio juvenil estrellas de los medios, al punto, como comentaba Gabriel de las Casas, de creernos más importantes que los mismos cantantes, nosotros éramos los protagonistas, la gente en la calle así nos lo hacía saber. Eran otros tiempos. Hoy no es necesario comprar discos para disfrutar la música que nos gusta o que es de nuestro interés. La música está en todas partes gracias a los nuevos medios. La gente joven pertenece a la generación del iPod, iPad, iPhone, una generación del yo, que tiene en la figura de Steve Jobs al forjador de una nueva civilización, y en la internet la posibilidad de escoger los contenidos que les interesa. Ya no dependen de lo que programen otros, la decisión, como señalaba Oscar Tito López, estaba en mis manos al alcance de un botón. El concierto Bogotá en Armonía, organizado por Fernando Pava Camelo, director de Super Estéreo 88.9, luego la Superestación, se unió con Felipe Santos, Armin Torres y Coca-Cola para impulsar el movimiento musical que estaba en auge, el rock en español. Fue un éxito. En la retina y en la memoria está el concierto de Miguel Mateos, que a las 6 de la mañana pedía que no le quitasen el sonido. Bandas como Los Prisioneros, Compañía Ilimitada, Pasaporte y Toreros Muertos y Alaska y Dinarama hicieron parte del repertorio. La oferta para el público juvenil en esta década, enfocada en el rock y el pop, era escasa en Colombia. Estaba lo que hizo Alfonso Lizarazo en Radio 15 y el Club del Clan, sin olvidar a Gonzalo Ayala y su Radio Tequendama, que pasaba música anglo, explica Andrés Nieto. La posibilidad de escuchar los grupos como Van Halen, Alice Cooper o Kiss en una emisora colombiana era poco menos que imposible. En este punto hizo la diferencia a Fernando Pava Camelo, que viene de una familia ligada a la radio. Él trajo nueva música a Colombia de sus viajes a los Estados Unidos. Chucho Benavides, amigo de Pava, lo influyó para que comenzara a experimentar con nueva música anglosajona, asevera Eduardo Arias. Para saber lo que se hacía fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, se debía ir hasta allá y literalmente observar de primera mano cómo se hacía la radio. Eso hicieron Pava Camelo y Tito López. Cuando López adaptó el formato a Medellín en Radio Veracruz, tuvo un éxito sin precedentes. Fernando Pava lo llamó a crear un programa mañanero similar en Bogotá y así nació El Zoológico de la Mañana. Para Pava, el programa marcó un hito en la Radio Colombia. Sigamos entonces con música. Pasaporte grabó un primer disco en 1988, titulado como La Banda, logrando posicionar su música en las principales emisoras juveniles del país, con éxitos como Igor y Penélope, que sería también el primer videoclip dirigido por Simón Brandt. Otros éxitos de este álbum fueron Desertores y Castillos en el Aire. Esta grabación fue escogida en 2007 dentro de los 25 discos colombianos más importantes del último cuarto del siglo XX por la revista Semana. Quedamos pues con Igor y Penélope de Pasaporte. Esperamos haber hecho un programa realmente histórico con Juan Manuel Correal, conocido como Papuchis, y con estos recuerdos de la radio juvenil colombiana. Recuerden que si se lo perdieron, lo pueden oír en el sitio Spreaker de U Rosario Radio. Gracias y hasta el próximo jueves.
Sabores. 88.9 Bogotá,
100.5 Cali, 92.9 Medellín, 107.5 en el departamento del Tolima.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.